Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Este martes 1 de septiembre comenzamos, sin duda, el mejor mes del año. Y lo hacemos con mucha gana desde aquí, desde Radio Agricultura y también a través de las pantallas del streaming de Radio Agricultura, Agricultura TV en YouTube. Tenemos harta cosa que comentar, como siempre, como es la tónica, ¿no?, de nuestro programa, pero queremos profundizar sobre un tema que estuvimos hablando ayer, rápidamente, sí, por la hora, pero hoy queremos hablar en mayor detalle, con mayor detención, con mayor foco también, sobre el desempleo en nuestro país. Estamos hablando de una crisis laboral hace tiempo. El desempleo en Chile no cede, está en un 9,5%. ¿En qué se traduce eso y por qué? Bueno, es parte de lo que queremos conversar con David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC. David, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, David. A ver, hace tiempo, y lo hemos conversado acá en la radio también con usted, particularmente, se viene hablando de una crisis laboral, de una crisis que incluso ya dejó, parece ser, de algo coyuntural, sino que es algo ya crónico. ¿Cuál es la radiografía que uno puede hacer a partir del análisis de los datos que conocimos recientemente del trimestre móvil mayo-julio de 2026, que habla de un 9,5% a nivel nacional de desempleo?
Son datos un poco más malos que los datos ya malos que teníamos en los últimos meses, pero que se enmarcan en una situación de malos datos del mercado laboral que tenemos en estricto rigor, una crisis laboral que la tenemos desde que partió la pandemia. Llevamos, por así decir, en los datos del INE, 77 meses, más de 6 años. Vino la caída del empleo en la pandemia y nos recuperamos parcialmente, pero por ejemplo con los datos que entregó el INE el viernes pasado, todavía nos faltarían casi 400.000 empleos para recuperar la tasa de ocupación prepandemia. Ese es un indicador, ¿cierto? Y el otro indicador, que es el que tradicionalmente la gente más mira, que es la tasa de desocupación, sabemos ya que está dando tasas altas. Sobre 8% en 43 meses seguido y con tasas de desocupación altas en mujeres, muy altas en jóvenes, 23% en jóvenes, ¿cierto? 10,3% en mujeres. Y yo diría el otro rostro del problema, que también es coyuntural, pero en realidad es bastante persistente a lo largo de estos 77 meses, voy a decir, es el tema de cuando uno toma ese número de empleos que ese déficit de empleos que tenemos y lo identificas por tipo de empresa, vas a ver que está concentrado en las empresas, en las microempresas, que son las que tienen 10 trabajadores, menos de 10 trabajadores, en las pequeñas empresas, que son las que tienen entre 10 y menos de 50. Esas dos categorías son las que están con una pérdida de empleo neta muy importante, que en parte es compensada por un poco más de empleo en las empresas medianas y en las empresas grandes. Pero la pérdida en esas empresas más pequeñas es tal que más que compensa lo otro. Y entonces ahí uno empieza a vincular, ¿cierto? Porque que tiene que ver un poco quiénes han sido los más golpeados.
Exactamente, eso es una buena, es un buen dato, porque ponemos siempre el foco en lo global de las mujeres, pero ¿quiénes son los que hoy día están desempleados? ¿Son personas que perdieron la pega? ¿Personas que están buscando trabajo y no lo consiguen? A lo mejor por primera vez, no sé, ¿quiénes son?
Claro, tiene harta caracterización demográfica, ¿cierto? Como vimos, mujeres, jóvenes, y generalmente donde más se perdieron empleo es en estas empresas más pequeñas. Después también, si lo miras desde el punto de vista regional, la región metropolitana siempre ha estado, digamos, bueno, igual con niveles altos de desocupación, pero hoy día hay 8 regiones que tienen 10% más de desempleo.
Yeah.
¿Cierto? Y Ñuble tiene 11%. O sea, hay mucho fuera de la región metropolitana, en particular en el sur. Entonces ahí hay harto, digamos, información. Después, cuando miramos también en términos de sectores económicos, bueno, sabemos que el déficit más grande está en la agricultura, o sea, el empleo agrícola, uh-huh. Que teníamos, no sé, en 2019, digamos, ese empleo, bueno, cayó de manera muy muy significativa, y hoy día la agricultura tiene como 300.000 empleos menos que lo que tenía ante la pandemia. Y bueno, el otro sector que es bastante rezagado, se ha mantenido rezagado en todo este tiempo, ha sido la construcción, que en general es un sector muy empleador. ¿Sí? Y que al mismo tiempo sabemos que cuando hay una recuperación de la economía, el sector construcción típicamente la lidera, salvo en este caso. En este caso la construcción ha estado por abajo, ¿no?
Yeah.
Entonces también es correcto poner foco en construcción, que son las, por ejemplo, las últimas medidas que se han estado tomando por parte del gobierno, bien importantes.
Y ahí, David, si uno perfila los trabajadores que están desempleados en estos sectores, en la agricultura, la construcción, ¿uno podría concluir que esos trabajadores tienen una alta o una baja capacitación, lo que les permitiría, por ende, reconvertir también esa fuente laboral, o no?
Claro, bueno, primero, la falta de empleo, sea medido por la tasa de desocupación o también por la menor tasa de ocupación, está más concentrada en grupos de menor educación. Se habla ahora harto del desempleo ilustrado, ¿cierto? Que son básicamente personas que,
exacto,
tienen típicamente
un título,
que tiene educación superior, típicamente técnica o universitaria incompleta en general, porque los datos muestran que en general la gente con educación universitaria completa tiene mejor desempeño. Entonces, claro, está golpeando también en todos lados, típicamente también en muchos casos esas personas después, cuando tienen un empleo, se entran a algo que en verdad no era su primera opción. Hay que recordar que estamos en una crisis del mercado laboral. El problema es que teníamos una crisis ya hace mucho tiempo, y cuando se generan estas crisis, en general se tiende a deteriorar los empleos, ¿no? Porque obviamente no tienes alternativa. En realidad tu alternativa es tener un empleo, ¿cierto? Y ya empiezas a bajar la vara, ¿cierto? De exigencias, porque cuando típicamente hay mejores condiciones en el mercado laboral es que, bueno, cuando
la
demanda
por
trabajo está creciendo. Pero en este minuto es evidente que las personas sienten eso, ¿cierto? Lo sienten a través de falta de empleo o falta de empleos de buena calidad, o que tienen que bajar sus expectativas en el caso de personas con mayor calificación.
Claro, porque uno pensaría inmediatamente dónde poner el foco. El gobierno está en una suerte de modo empleo, un programa, un plan o la conjunción de distintas medidas para apuntalar nuevamente este empleo, estas opciones de empleo, y recuperar los casi 400.000 empleos que, David, tú nos dices, David Bravo. Pero estamos en una crisis, efectivamente. Entonces, ¿por dónde ir apuntalando quizás la solución de esta crisis? Que muchos apuntan, además, que dicen, esto ya es crónico. No es una crisis, sino que estamos en un problema estructural. ¿Cómo ir en atención precisamente de ese problema y atender a aquellas personas que probablemente tienen menor grado de ilustración, o sea, tienen menores competencias que el resto para insisto en el punto, ¿no? Reconvertirse.
Claro, bueno, ya cuando tienes una crisis que no te recuperaste, llevas 6 años más o menos con problemas en el mercado laboral, ya esto, cualquier cosa se empieza a volver estructural. Y yo pienso además que es doblemente preocupante, porque esto que está ocurriendo en estos días, digamos los últimos días del mes o los primeros días del mes siguiente, ¿cierto? En este caso septiembre, cuando tú vas a otros países, Estados Unidos, Argentina, Colombia, México, también se están entregando los datos del mercado laboral.
¿Ya?
¿Qué es lo que encuentra en estos casos? Tomemos América Latina, no tenemos para qué ir a la OCDE para humillarnos más, digamos. Tomemos América Latina. Chile tiene la tasa de ocupación más alta de América Latina. Esto que a nosotros nos ha costado tanto, ¿cierto?, que es recuperar la tasa de ocupación que teníamos antes de la pandemia, América Latina como un todo ya la recuperó por ahí por fines del 2022. Se habla mucho de, bueno, obviamente la pandemia, las crisis internacionales, la guerra rusa-Ucrania, cosas por el estilo, digamos. Pero bueno, todos los países han pasado por eso. De hecho, ahora estamos todos enfrentando otro shock, ¿cierto? Que es el tema del petróleo, que nos está golpeando fuerte.
Sin duda.
Y puede ser que no esté efectivamente afectando mucho en las cifras de actividad de estos meses, ¿no? Por supuesto que eso está golpeando a todos los países. Pero el comportamiento tan distinto que tiene Chile, el desempeño tan malo, digamos, en el mercado laboral, muy distinto. En los otros países, ¿qué es lo que se está discutiendo cuando salen los datos en este minuto, ¿cierto? El tema es la inteligencia artificial.
Claro,
estamos preparados, no estamos preparados, bueno, y qué herramientas tenemos, capacitación, qué podemos hacer para cuáles son las personas que van a estar más en riesgo, estamos preparados, cómo nos podríamos preparar, cuántos recursos hay que invertir. Nosotros estamos en tal nivel de crisis del mercado laboral, ¿cierto?, porque no logramos cerrar la tarea previa, que desgraciadamente, más que estar mirándose adelante, estamos todavía con el espejo retrovisor. Y eso es muy complejo porque nos vuelve muy vulnerable. Si efectivamente, porque hay mucha incertidumbre, empieza a tener un impacto fuerte el tema sobre nosotros, nos va a pegar justo cuando ya estamos en crisis. Y eso va a ser serio. Y el otro elemento también, por ejemplo, incluso para el tema este del modo empleo, la política del gobierno, uno dice, bueno, este es el momento, típicamente, ¿cierto?, donde uno debería tener una buena cantidad de recursos fiscales puestos para adelantar obras públicas, inversión pública que requiere empleo. Tomemos todas las regiones Ñuble, ¿cierto? Todas donde hay que priorizar esos proyectos, pero...
Precisamente.
Pero evidentemente tenemos un problema, ¿cierto? Porque tenemos una gran vulnerabilidad, porque tenemos un gran problema de déficit fiscal, ¿cierto? Entonces tenemos además restricción de recursos fiscales, no tenemos las herramientas que tendríamos en otro momento.
Ya, no hay holgura, David Bravo. Entonces, pensando en a lo mejor en otro momento de la historia de Chile, con otra coyuntura, otra realidad, otra formación académica, otros profesionales o no, ¿en qué otro momento Chile ha tenido una complicación tan grande con el empleo? Uno se retrotrae, a ver, en los años 80 incluso, ¿no? Hubo una crisis importante de empleo. Pero esta es la peor situación en la historia de Chile respecto del empleo, del desempleo, de la imposibilidad de recuperar esas 400.000 plazas que se perdieron después de la pandemia. O sea, las 400.000 plazas que faltan de recuperar en momentos en que, claro, tuvimos que enfrentar una coyuntura importante, no solamente la pandemia, el estallido social también trajo lo suyo.
Claro.
Entonces, ¿en qué otro momento de la historia hemos estado tan complicados y qué se ha hecho en esos momentos? Quizás como para tomar recetas, entendiendo que las cosas van cambiando, sí.
Es complejo porque efectivamente por supuesto la crisis del 82 fue importante, pero yo lo dije mucho cuando tuvimos esa crisis, la crisis del COVID, ¿cierto? La crisis del COVID, nosotros perdimos 2 millones de empleos. La crisis del 82, 83, en términos de la tasa de ocupación, fue la mitad de esa caída. O sea, una... Por supuesto que era otras condiciones.
Otro Chile.
de Chile, otro Chile, cierto, más pobreza, todo eso. Pero efectivamente la crisis fue menos fuerte, pero yo creo que esta crisis que tenemos ahora se ha extendido. Y en ese sentido, esto, por eso yo coincido con que se ha hablado de una crisis, por supuesto que no...
Uy, no te escuchamos.
Es una crisis un poco...
¿Perdón? David, estamos perdiendo la comunicación. ¿Ahí?
¿Me escucha?
Ahí sí, empezamos a perder un poquito el audio.
Perdona, debe haber sido el tema del mercado laboral me tiene un poco, se está yendo la voz. Esta es una crisis un poco autoinfligida porque en realidad un poco dependió de nosotros no tomar las medidas correctas.
A tiempo.
Como el 2022, 2023, y empezamos a hacer como que no teníamos problemas en el mercado laboral y empezamos a subir el salario mínimo. Entonces todo eso nos generó un problema que ahondó la crisis. Ahora, claro, ahora se está reconociendo que tenemos una crisis, se quieren tomar las medidas, pero tenemos muchas menos herramientas. Entonces es un desafío importante, tenemos vulnerabilidad, no tenemos recursos fiscales, obviamente, como nos gustaría tener, no estamos con una tasa, no estamos en pleno empleo, como nos gustaría enfrentar una crisis futura, ¿cierto? Entonces ya estamos muy precarios y se nos vienen esos desafíos. Entonces, y el otro cuadro que yo creo que termina esto es que acá es donde uno querría también tener como una suerte de consenso más político, ¿cierto?, entre los distintos sectores, porque de verdad es un problema complejo. Y bueno, todos podríamos hacer algo, sí, o sea, el poder legislativo tiene un conjunto de proyectos que se podrían acelerar, el ejecutivo, ¿cierto?, en fin. Pero creo que verdaderamente es urgente. Lamentablemente he venido diciendo esto hace mucho tiempo.
Demasiado tiempo, probablemente. Y la frustración, a lo mejor, David, también, bueno, como economista, y como quien advirtió que esta crisis, que teníamos una crisis laboral, se estaba agudizando, y que pese a eso, ¿no?, y pese a esa mirada, se seguían tomando decisiones desde la política, desde el debate legislativo, no ese sentido escuchado, no sé cómo tampoco tiene que estar dentro del esquema, ¿no? Más bien diciendo, chuta, lo advertí tanto y tampoco se me escuchó.
Sí, y mucha gente, ¿cierto? Mucha gente, también hay que reconocer que había harta discusión sobre si en realidad estábamos o no estábamos en una crisis, alguna gente se reía un poco por el tema de la emergencia y todo eso, ¿cierto? Porque en ese minuto por lo menos no se había estado hablando de ese tema, pero la verdad las cosas es que los datos son bastante fuertes, ¿no? Y la posición que tenemos es muy solitaria respecto de América Latina. Eso yo creo que ese contraste, por ejemplo, derriba casi como cualquier especulación sobre cuáles son las causas de lo que nos está pasando. Las causas son internas, porque si fueran las causas que han golpeado todos los países, veríamos a todos los países más o menos en la misma situación, y somos los únicos.
Entonces, o sea, decisiones de Chile, netamente.
Decisiones de Chile, yo creo que obviamente el estallido social, estuvimos cambiando la constitución en una y otra dirección en 2022, 2023, ¿cierto? O sea, con una inestabilidad a lo mejor que obviamente no generó ningún incentivo para invertir, generar empleo. Pero por sobre eso, además, nos pusimos como a hacer políticas que tal vez no eran adecuadas para el momento de crisis. Precisamente porque como no se veía una crisis, se empezó a aumentar el salario mínimo. Y mira la situación que describí antes, ¿cierto? De las microempresas y las empresas pequeñas, que yo creo que son el síntoma más claro. Esas son las empresas que típicamente no se pueden ajustar. Entonces, ¿qué más decir? O sea, hay que... no se trata de mirar para atrás ni hacer un tribunal de ningún tipo. En realidad, como que lo que uno
necesita, ya está hecho ya.
Exacto, es ponerse como para adelante, ¿cierto? Lo más constructivo posible y tratar de no poner piedra en el camino, que las medidas pro empleo empiecen a fluir. Más adelante veremos si son más permanentes o no, o lo que sea, digamos, pero en este minuto cualquier cosa que ayude al empleo hay que priorizarlo.
Ya, hay que priorizarlo. Y si tuviéramos que priorizar tres medidas urgentes, ¿por dónde iría esa priorización, David?
Yo creo que en muchos planos, hoy día está el gobierno con su modo de empleo, sí. ¿Cierto? Que obviamente, a mi opinión, habría que ponerle más recursos. Por supuesto que sabemos que los recursos no están, y entonces creo que adquiere mucho mayor importancia la política de hacer el gasto más eficiente, porque en realidad sí necesitamos los recursos ahí. Después, y hay que usar todos los recursos disponibles. Nosotros en la mesa de reactivación laboral llegamos a algunas propuestas, incluso coyunturales, que se podían aplicar. En el poder legislativo está Sala Cuna, por ejemplo, ¿cierto? Uh-huh. Que entiendo hoy día se vota en la sala. Con
sí, hoy día se vota Sala Cuna, sí. ¿Eso podría ayudar? Bueno,
va a ayudar porque obviamente le está quitando un impuesto a la contratación femenina, ¿cierto? Ahora, es un grupo particular de mujeres que son las que tienen hijos en edad de Sala Cuna, ¿cierto? Pero llevamos tanto tiempo en esto, entonces está con discusión inmediata, llama a urgencia, no se le puede poner, va a pasar a la Cámara. Un gran gesto, yo estoy esperando hace tiempo que ese gesto ocurra, ¿cierto? Un gran gesto sería que el Poder Legislativo le dé celeridad a ese proyecto y lo saque. Después hay otros proyectos que básicamente lo que hacen es el tema de la jornada, ¿cierto? Poder adaptar mejor la jornada.
La flexibilidad
en la jornada de referencia, el tema de turismo, los contratos por hora, etcétera. Yo lo que diría ahí, porque ese tema en general a veces divide mucho, este tema hay que mirar a las mujeres, a los jóvenes, a las pymes. Y si estas medidas ayudan a esos grupos, que definitivamente ayudan, hay que empujarla. ¿Y cuál es la razón por la cual, por ejemplo, Sala Cuna se demoró tantas décadas? Yo creo que la razón es porque las mujeres no estaban sentadas a la mesa. Este proyecto de Sala Cuna se empezó a acelerar cuando las organizaciones de mujeres empezaron a presionar y se empezaron a sentar con las autoridades anteriores y con las actuales.
No, y el debate siempre ha estado centrado básicamente en la posibilidad de distribuir me acuerdo el debate del voucher, ¿no? Del famoso voucher, de si las mujeres podían decidir o no quién se hacía cargo de sus hijos en momentos en que ellas trabajaban. Si tenía que ser una Sala Cuna finalmente visada por el Estado, o podía ella decidir que fuese un familiar a quien ella le pagase para que cuidase a sus hijos. Y todo ese debate nos ha llevado
a los actores más afectados en la mesa, ¿cierto? A las pymes. Y básicamente como acordar con ellos, digamos, o sea, hay que darle la voz, porque en definitiva creo que el ejemplo de Sala Cuna nos puede ayudar,
sin duda,
para ver qué hacer con las otras normas.
Sin duda. Bueno, David, siempre es interesante hablar contigo, básicamente por el control, manejo de datos que tienes, pero porque hace tiempo, ¿no? Meses, años quizás, vienes advirtiendo sobre esta crisis laboral que nos sigue golpeando, donde no vemos tampoco un mayor repunte en el corto plazo. Se dice que las cifras pueden ir mejorando con el tiempo, pero esto va a ser muy paulatino. La mejora del mercado laboral va a ser muy lenta y esperamos además, ojo, que de la mano de la mayor contratación también disminuya la informalidad, que es otro gran problema, porque estamos llegando casi al 30% en materia de empleo informal, ¿no? Donde las mujeres siguen estando por arriba de los hombres, indicadores que sin duda dan cuenta de una crisis, ya podríamos decir, no crisis, sino que un problema crónico, estructural, de nuestro mercado laboral. David Bravo, queremos agradecerte mucho el haber estado con nosotros esta mañana. David Bravo, ustedes saben, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Católica. Muchas gracias.
Gracias, Cristian.
Que te vaya muy bien. Hasta luego.
Datos en la mañana de Agricultura.
Echémosle una mirada a los datos porque ya son las 8:28 y hagámoslo de manera rápida, porque el dólar se cotiza en 934 pesos, el euro lo hace en 1.084. ¿Qué pasa con el cobre? Se está transando en $6.59 la libra en la bolsa de metales de Londres. ¿Qué pasa con los combustibles? Aquí está el dato. Estamos, bueno, con un petróleo Brent, el barril, se está cotizando ahí al borde de los $90. No, $90, definitivamente el barril, con una variación al alza del 1,32%. El WTI, siempre más bajito que el Brent, se está cotizando en $86 el barril. La unidad de fomento para esta jornada, 40.875 pesos. Y ojo que la UTM de septiembre, que arranca esta jornada de martes, está en 71.721 pesos. ¿Hay decisiones que hacen la diferencia? Claro que sí. Y hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con un motor 2.5 turbodiesel desde los 12.990.000 pesos más IVA. Puedes conocer todos los términos y las condiciones en jmschile.cl. Con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura, y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en GetNet.cl. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos hoy y transforma a tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Copeuch congela seguros, estabiliza dividendos hipotecarios y amplía beneficios en combustible. Cuando el contexto exige apoyo, Copeuch responde. Nos vamos a separar solamente unos segundos, 7 grados de temperatura a esta hora en la capital, 23 de máxima, cielo mayormente despejado. Vamos a tener en Santiago este día martes 1 de septiembre. Vamos al corte, regresamos.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalizas a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos, son las 8:33 de este día martes. Está con nosotros Juan Luis Castro, que es senador del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Salud, también de la Comisión de Seguridad, pero queremos primero saludarlo. ¿Cómo está, senador? Un gusto.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Gusto saludarle.
Igualmente. Hablar sobre esta hoja de ruta, ¿no?, con varios expertos para afrontar el envejecimiento en Chile. Sabemos cómo ha caído la natalidad en nuestro país, pero el envejecimiento también necesita establecer una suerte de hoja de ruta para ver cómo enfrentar este problema, no solamente desde la perspectiva de la salud, sino que también de una cosa que hablábamos recién en el programa, del empleo, de la vitalidad, de la vigencia, del aporte que pueden hacer las personas mayores también a nuestra sociedad.
Claro, este es un trabajo muy bien organizado desde la Universidad Finisterre, el doctor Juan Carlos Molina, que es un geriatra muy reconocido en nuestro país, y que durante largos meses ha trabajado con distintos equipos de profesionales, de expertos, y entregó las conclusiones ayer. Y ahí lo que destaca, primero, es que tenemos una esperanza de vida de 81 años. O sea, prácticamente similar a países europeos o algunos países incluso del lejano oriente. Pero tenemos una brecha de 11 años entre la autovalencia y la pérdida de ella. Es decir, más o menos a los 70 años promedio, uh-huh, se está perdiendo la funcionalidad o la capacidad de desempeñarse solo en las tareas cotidianas. Vestirse, alimentarse, etcétera. Entonces, tenemos ahí un largo trecho de esa cantidad de años donde claramente tiene que haber intervención para poder ayudar a las personas que ya van perdiendo esta característica. Recordemos que hay tres miedos que invaden siempre al adulto mayor. Uno es el miedo a la pobreza, porque las pensiones son bajas y el ingreso cae. Dos, el miedo a la enfermedad y que esta enfermedad sea grave y lo deje ya sea incapacitado de poder asistirse solo, la autovalencia. Y cuatro, lograr tener redes de apoyo porque se siente una soledad no buscada, no voluntaria, y hay un aislamiento. Esos miedos en Chile crecen, por supuesto, y lo determinante del estudio es que el año 2028, o sea, en dos años más, va a haber más población mayor de 65 años que población menor de 15 años. O sea, se rompe esta historia demográfica en que era más la gente que nacía que la gente que envejecía, y aquí entramos ya a la nueva era en donde el envejecimiento va a ser más acelerado, puede que incluso supere los 81 años, pero la calidad de vida, de cómo se llega entre los 60 y los 80, es el gran dilema que tiene hoy día el Estado, el país, el mundo público y privado, en los aspectos que tú decías. Por ejemplo, un adulto mayor no tiene por qué ser una especie de señor pasivo,
no, pues,
que contempla la historia, que mira para atrás, que no tiene destino, propósito, etcétera. No, hoy día claramente dejar de trabajar en lo cotidiano, es decir, jubilarse, no tiene por qué significar dejar de tener una actividad.
Y senador,
es muy importante.
Y en este trabajo de la Finisterra, ¿qué se plantea? Ya, una hoja de ruta, pero medidas concretas desde el Estado, porque ¿desde dónde se puede articular esto?
Mire, hay una ley que está publicada en junio pasado, que entra en vigencia en 9 meses más, que es la única ley que existe de envejecimiento activo y positivo, así se denomina, que costó bastante sacarlas, pero está, y ahora es en la fase reglamentaria, le quedan estos 9 meses para debutar. Es una ley muy importante porque establece derechos y deberes tanto del Estado como de las personas adultas mayores, y logra justamente avanzar mucho en los propósitos que aquí estamos conversando: reinserción, redes de apoyo, un rol de detección, por ejemplo, la atención primaria de carácter geriátrico, que hoy día no hay, o sea, preocuparse del adulto mayor integralmente y no, como desgraciadamente a veces sucede en la medicina, se ve un especialista para uno va al corazón, cardiólogo, otro al estómago, gastroenterólogo, y nadie se preocupa de la figura del adulto mayor con todas sus dimensiones. Bueno, geriatría, gerontología. Dos, avanzar en la política pública, por lo cual ya concordé con el Centro de Estudios recibirlo el próximo 21 de septiembre en la Comisión de Salud, que es uno de los objetivos planteados por ellos, porque hay varios puntos que son del mundo de la salud, y así los vamos a hacer ya el próximo, o sea, en 3 semanas más prácticamente. Vamos a estar ya abordando esto desde la Comisión del Senado en materia de salud. Y lo mismo haremos desde la Comisión del Adulto Mayor, que también integro en el Senado, para todas las políticas más generales que mejoren el estándar de vida, preparándonos a este cambio de ciclo desde el 2028. Hoy día hay 4 millones más o menos, un poquito más, de adultos mayores en Chile.
Imagínese.
Pero vamos a llegar a 5 millones en el 2030, y ya en 2 años más superaremos más a toda la población menor de 15 con adultos mayores sobre 60. Ese es el dato que iba a ocurrir y que ocurre en otros países, por supuesto. Vamos para allá, pero la cosa es vivir con dignidad.
Una buena calidad de vida.
Claro.
Y qué buen ejemplo hace usted de pensar que el adulto mayor, esta persona que está como sin actividad, ¿no? Viendo televisión, leyendo en la plaza, claro, dándole palomita, o sea, pancito, miguita a las palomas, etcétera, etcétera. O sea, la vigencia del adulto mayor es importante, ¿no? Es importante para la sociedad, considerando no solamente la cifra, en términos económicos también va a ser súper relevante.
Y además, por ejemplo, educar en la alimentación. Eso es muy significativo porque hoy día la alimentación en general es bastante débil, no es de buena calidad, pocas proteínas, muchos alimentos muy calóricos de pronto que facilitan la intolerancia a la glucosa o diabetes, que llevan al colesterol elevado. Mucho adulto mayor tiene, hoy día se sabe, 4 o más enfermedades crónicas, o sea, tiene hipertensión, diabetes, asma bronquial, dislipidemia y otras cosas más, y toma mucho medicamento el adulto mayor. Se estima que son sobre 5 medicamentos permanentemente, lo cual es un gasto de bolsillo importante, pero también habla de enfermedades que podrían, muchas de ellas, evitarse o prevenirse, como las que estamos hablando, hipertensión y tantas otras que, bien sin manejadas duda, antes, podrían evitar su agravamiento en la etapa posterior.
Sin duda. Senador, este tema es súper relevante, pero también queremos llevarlo a otros asuntos que están en la coyuntura, que son importantes y que probablemente también uno de ellos es la preocupación, no solamente de los adultos mayores, sino que de toda la sociedad. Tiene que ver con la agenda de seguridad. El presidente José Antonio Kast, ayer en una entrevista con Radio Cooperativa, planteó que el famoso estado de excepción constitucional que se busca dentro de esta agenda ACOT, no sea renunciable. Es decir, él no va a renunciar a la creación de un nuevo estado de excepción. ¿Cómo reciben en la oposición esa decisión del mandatario? Pese a que también, ojo con esto, el gobierno ya cambió las urgencias de toda la agenda, ¿no? Y está priorizando otras medidas en materia de seguridad, como por ejemplo el incentivo a la carrera de carabinero, la legítima defensa privilegiada, la expulsión administrativa, hay varias otras más, son varias que están con discusión inmediata. Pero él insiste en que la necesidad de la creación de un estado de excepción. ¿Cómo reciben en la oposición esta decisión del mandatario?
Mire, esta semana se han cumplido 3 semanas desde que el presidente anunció y firmó el proyecto de ley de la reforma de seguridad. Han sido semanas tormentosas para el gobierno porque no encontró el respaldo en los propios, independiente de la izquierda o de la oposición. Y ahí están decenas de declaraciones de distintos partidos de derecha que la verdad no comulgaron con esta reforma a la Constitución como el instrumento principal o la escuadra insignia que iba a llevar adelante la agenda. Entonces, esto ha obligado a retroceder. Ahora, una línea de retroceso es los plazos, ya se le quitó la urgencia, ahora urgencia simple, ya se pusieron otros proyectos como los que se van a impulsar, están publicados hoy día en los diarios, sí, en fin, los 10 proyectos que algunos ya estaban. Entonces, yo creo que el presidente se está asilando en esto del quinto estado de excepción como una última línea de fuerza. No creo que teniendo una enorme negociación por delante, disminuir el tiempo, en vez de 240 días van a ser 15 o 30 días renovables, no va a haber esa interceptación telefónica amplia y masiva, va a tener que definir quién va a ser el general en jefe que dirima, si es un carabinero, si es un militar. O sea, se va apareciendo todos los días al estado de emergencia que tenemos. Entonces, ¿para qué insistir en un nuevo estado de excepción si el que hoy día existe, que se llama estado de emergencia, que es el que se aplica en la zona sur, en el norte, ya ocupa ese lugar y tiene características que todos aceptamos? Entonces se va desdibujando. Yo creo que esto va a ir mutando, sinceramente. Yeah. No sé si esto logre terminar así como él dice, porque los apoyos son muy difíciles de obtener, incluso en el mundo de la derecha. Y creo que van a terminar priorizando las otras líneas de trabajo legislativo, que son las que están mencionadas, y que son razonables, muchas de ellas que podemos concordar. Pero esta idea, que fue muy prematura, poco prolija, no considerando todas las variables que significa abrir un proceso de reforma constitucional, no se midieron, y creo que está a la vista que hubo descoordinación política por muchos lados, y es un traspié que incluso en la encuesta ciudadana pasa la cuenta, porque las encuestas tampoco han favorecido.
No ha capitalizado. Como tal vez.
Claro, porque el gobierno decía al principio, con eso ustedes decían, ya, bueno, que los parlamentarios le expliquen a la ciudadanía, le digan si están a favor, están en contra del crimen organizado, y ahí verán. Bueno, pero eso tampoco sucedió. O sea, la gente concuerda que hay que combatir el crimen organizado, pero no en los instrumentos para hacerlo, que creo que es lo que está en juego acá.
Hay algunos parlamentarios que han puesto el acento en que ya existiendo el estado de emergencia, de repente este se pueda, como entre comillas, modificar. Incluso se habla también de fusión de proyecto, bueno, perfilarlo, ¿no? Para tener un propósito de orden público, porque la mayoría de nuestros estados de excepción están enfocados más bien a las coyunturas, ya sean fenómenos de la naturaleza o también amenaza externa. Entonces, adaptarlo para la realidad actual, que básicamente es el tema de seguridad pública. ¿Usted estaría dispuesto para eso?
Mire, lo que pasa es que hoy día usted el estado de emergencia lo puede decretar en una manzana, en un barrio. No tiene por qué ser en una región entera o un perímetro tan grande. Usted lo puede hacer. Entonces, a eso voy cuando, si vamos a algo nuevo, entonces la pregunta es, ¿qué novedad tiene eso respecto a lo que ya existe como instrumento para hacer ese combate? Eso es lo que es dudoso todavía. Entonces, no es que uno se enamore de estar en contra o estar a favor, sino que, ¿cuál es la utilidad práctica de agregar un nuevo estado que ya casi se va pareciendo similarmente al que ya existe? Difícil de definir. Entonces, yo creo que en esto, el retroceso que ha tenido el gobierno, porque no tenía los votos y no los ha tenido hasta ahora, yo creo que va a ir haciendo decantar esto en las próximas semanas. Y creo que ojalá lleguemos a un acuerdo, pero no lo veo sencillo si todavía se persevera en esta misma idea, porque recuerde, tiene que tener 4/7 de los votos.
Sí, 29 votos en el Senado. Y desde esa lógica, ya, esto tiene que pasar por Constitución primero, después se va a Seguridad.
Seguridad y Defensa.
Y Defensa. En este trámite, usted tiene que votar en alguna instancia, ¿no? En Seguridad.
Seguridad.
¿Y se vota primero la idea de legislar?
No, la idea de legislar se vota en Constitución.
En Constitución, ahí parte.
En esa comisión, ahí se vota la idea de legislar, ahí va la sala, que es el método que hay en el Senado, en la sala o acepta o rechaza la idea de legislar, si se juntan esos 29 votos. Y ahí en adelante va a las
otras comisiones. Entonces, su postura para votar en la sala, ¿cuál va a ser?
Como está hoy, no sé cómo estará mañana, pasado, no sé cómo está hoy, sería de rechazo a tener este paquete de reforma constitucional tal como está ingresado, porque acuérdense que han habido opiniones, declaraciones, pero no hay ninguna enmienda, ninguna indicación, se llama en la técnica legislativa. O sea, está tal como llegó hace 3 semanas. Si sigue así, obviamente lo voy a rechazar, porque yo creo que no tiene ningún sentido por miles de razones que se han ido explicando durante toda esta semana. Pero como veo que el gobierno está cambiando de opinión porque no tiene el respaldo suficiente, vamos a ver cómo llega la idea de legislar cuando llegue, que debiera ser la semana próxima, si es que el gobierno se mantiene en la idea de apuntalar todavía esa reforma constitucional, que partió siendo la principal, pero puede que ya deje de ser el proyecto insignia, o los otros que están ya en carrera, que tienen además discusión inmediata.
Sí, son varios, como decía usted, son 10 al menos. Claro, antibarricada, registro de ADN, ley de seguridad
entonces,
municipal. Bueno, vamos.
¿Cuál llega a la meta primero? Es el dilema.
¿De estos proyectos
dice usted? ¿Cuál llega a la sala? ¿Cuál de los 10 proyectos llega primero, incluso que este, el de la reforma constitucional?
Sí, bueno, ahí vamos a ver, porque el presidente ha dicho que no lo va a retirar, que no es renunciable. Por eso
claro, es que mire, yo entiendo que es difícil que digan a pocas semanas, digan, no, ¿sabe que lo presenté, lo apoyé, me la jugué y después lo retiro? Aparece como una derrota. Claramente, bueno, es una derrota política porque no pudo avanzar. Pero el modo que se haga, estéticamente, puede que lo estén pensando. Pero yo creo que está muy difícil que perseveren en el mismo proyecto que ingresaron hace algunos días en el Senado.
Ya que hablamos del presidente José Antonio Kast, senador Juan Luis Castro, ayer dio una entrevista, bueno, ya lo decíamos, mencionábamos parte de ella en Radio Cooperativa. En esa entrevista negó cualquier vínculo con Cerimedo, que es este asesor comunicacional, podríamos decirlo, que está detenido en Bolivia, y al el cual en su detención, producto de un tema totalmente distinto, que intento de femicidio, se le encontró una verdadera granja de bots. Bueno, y todo esto ha reflotado lo de la campaña de Evelyn Matthei, que hasta el día de hoy dicen no creerle las explicaciones a José Antonio Kast en esta campaña asquerosa que ella denunció cuando era candidata presidencial. ¿Usted le cree al presidente Kast sobre su que no tiene vínculos profesionales, ¿no?, de trabajo, laborales, con Cerimedo, o cree que faltan todavía cosas por aclarar?
Mire, yo escuchando a Evelyn Matthei, que me detuve el otro día a ver bien esa entrevista donde ella abre todo el flanco al respecto, porque ella fue víctima claramente de un ataque de bots y todo lo demás, eso ocurrió. La procedencia es la que está en discusión. Ella se indicó a la campaña de Kast en su momento, fue hace un año esto. Entonces, la verdad es que ya a esta altura uno prefiere que sea la justicia la que determine, porque este señor era bien malulo, pues. No solamente hacía estas cosas, sino que después en Bolivia, donde lo tuvieron, tenía amenazas de muerte hacia otras personas. O sea, estaba en el bajo mundo, digamos, lo contraría. Y se ufana ese caballero de haber puesto a Milei, de haber puesto a Kast. O sea, él hace la asociación directa de que él era el soporte. Entonces, está todo por aclararse. Aquí pueden salir muchas cosas. Y más que creer en uno o en otro, yo creo que a esta altura claramente tiene que la justicia determinar todas las acciones que cometió desde el mundo digital, del submundo digital, digámoslo así, del lado oscuro del mundo digital, para apoyar campañas políticas, porque ese era el rubro que él tenía donde supuestamente le iba bien. Entonces, está muy abierto esto, ¿eh? Hay querellas acá también interpuestas, creo que esto va a tener un largo trámite para que se dilucide realmente hasta dónde llegaron las esquirlas del señor Celibedo en Chile, particularmente, que es lo que nos interesa.
¿Y usted respalda la ofensiva de los parlamentarios también de su sector, que quieren mayores explicaciones?
Me parece razonable, porque esto fue un escándalo, afectó a otra candidatura de derecha, no es que a nosotros nos haya tocado, pero...
Ya, pero las sospechas son plausibles, entonces.
Sí, yo creo que sí, porque, mire, es muy difícil entender de que cuando toman preso a este señor, se caen las cuentas que tenían, que estaban asociadas a Chile, se retiran las cuentas, que son las que Evelyn Matthei denunció. Y eso lo dice ella claramente, porque está afectada y ha seguido el curso de los acontecimientos. Entonces... yo creo que escuchar a Matthei, independiente que haya perdido, poder quedado resentida, dolida, pero sufrió un ataque brutal. La descalificaron a ella, a su marido, trataron de hundirla hasta donde más no pudieron. Y eso tiene que tener claramente una salida y una solución judicial a esta altura, porque eso no se puede hacer, no todo vale en la política, ni menos las armas de bajo calibre como aquí están usando para poder denostar a personas que nada tienen que ver en su actuación con la vida privada, como ellos se entrometieron, con enfermedades como ellos se entrometieron, y a crear una falsa noticia brutal en medio de una campaña. Eso es inaceptable. Entonces creo que esto requiere la solución judicial ya a esta altura.
Queremos agradecerle mucho, senador Juan Luis Castro, por esta conversación. Senador del Partido Socialista, por supuesto.
¿Cómo no?
Muy amable por su tiempo.
Gracias, Titi.
Que le vaya muy bien. Que tenga excelente día. Chao, chao. 12 grados de temperatura en Santiago. Les contamos también que hace un par de minutos salió el IMASEC y la economía, claro, decepciona en julio. Y el índice mensual de actividad económica sufrió su mayor caída desde marzo de 2023. El Banco Central reportó que la actividad sufrió una contracción de un 1,5%, bueno, en este séptimo mes del año. Y claro, es un golpe para la economía chilena. De todos modos, desde la moneda, desde el gobierno, han dicho que la actividad debería comenzar a repuntar lentamente, pero las expectativas, ¿no?, están puestas ya para el próximo año. Antes de irnos a la pausa, quiero contarte que este invierno te puedes relajar porque estás con Angwa, que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Angwa y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguacie.cl y elige un instalador especialista. Angwa, especialistas en climatización. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, en Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. En Mazda Dumai entregan experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de sus clientes. Están en Francisco Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Y el asesor experto de Vice Vida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce todos sus consejos. Nos vamos a separar solamente unos segundos, regresamos con la última parte de la mañana de Agricultura.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguscie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Angus. Especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bueno, a esta hora ya cuando tenemos que despedir, mucho análisis de por qué finalmente la economía cae un 1,5%. Bueno, una de las primeras lecturas que hay es que los temporales pasaron la cuenta. Así que vamos a estar atentos, por supuesto, también al detalle que se puede entregar hoy día por parte del ministro de Hacienda. Bueno, el Departamento de Prensa de Radio Agricultura, como siempre, va a estar atentos a esa información. Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Pueden buscarnos en BTR, en el canal 47, en el canal 518 de Claro, en el canal 143 de GTD y Telsur, en el canal 114 de Mundo y Zapping, canal 166, además de nuestro canal en YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Nos vamos. 12 grados de temperatura a esta hora en la región metropolitana. Les deseo que tengan un excelente día martes, un buen inicio de septiembre y nos escuchamos mañana. Vienen las noticias y luego directo al grano. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Dice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl. We'll be right back.